El mundo helenístico suele ser considerado como un periodo de transición entre el declive de la época clásica griega y el ascenso del poder romano. Sin embargo, hay algunos factores culturales y económicos en esta etapa que contribuyeron a modificar profundamente el Oriente Medio y que mantuvieron viva la herencia cultural griega asimilada después por el mundo romano. Para explicarnos con más detalle esta etapa histórica de la antigüedad, contamos con la ayuda de Ana María Vázquez Ois, que es profesora de Historia Antigua en la UNED, y para comenzar, nada mejor que situarnos geográfica y cronológicamente el periodo helenístico.
El mundo helenístico suele comenzar al morir Alejandro Magno en 323 a.C. El mundo helenístico, por tanto, comprendería cronológicamente desde esta muerte de Alejandro Magno hasta que Roma, que es el imperio en expansión que viene por Occidente, va tomando uno a uno los reinos respectivos o sucesivamente los reinos que van a resultar de la fragmentación del gran imperio de Alejandro Magno, que, como ustedes saben, comprendía desde la Macedonia inicial hasta el río Indo, que es la frontera oriental del imperio persa.
La profesora Vázquez Ois nos advierte contra uno de los errores más comunes que solemos cometer al hablar sobre Alejandro Magno.
Ustedes saben muy bien que lo primero que quiero dejar sentado, y además que no lo olviden nunca, porque es una equivocación muy frecuente cuando hacen ustedes el examen, que Alejandro Magno no era rey de Grecia. Alejandro era muchísimas cosas menos rey de Grecia. Era rey de Macedonia, era tagos de Tesalia, luego fue nombrado en sucesión de sucediendo a su padre tagos de Tesalia, repito, hegemón de la Liga de Corinto, y al vencer al rey de Persia, será rey de reyes persa, y como rey de reyes persa, porque el rey al mismo tiempo era faraón de Egipto, Alejandro Magno fue faraón de Egipto. Como ven, no he citado para nada que sea rey de Grecia, porque Grecia no existe. El término con el que dominamos a Grecia en el mundo antiguo es romano. Es decir, Grecia se llama Elas y no existe un rey de Elas, porque la Hélade es cantidad de pequeñas ciudades-estados a la que llamamos poleis. Por tanto, por favor, no lo repitan. Alejandro no fue rey de Grecia. Incluso cuando se dice, no, es que claro, era rey de Atenas, que tampoco. Es decir, Atenas fue una democracia y además Atenas pasó olímpicamente de Alejandro. Si le hubiese ayudado a Atenas, posiblemente Alejandro hubiese tomado antes el imperio persa. Lo que pasa es que los atenienses pues se limitaron a mandarle una pequeña corona de oro, como diciendo, bueno, pues ya que eres el que ha ganado todo esto, pues no nos queda más remedio que felicitarte. Pero la verdad es que los atenienses le trataron un poquillo como de compromiso. Ya saben ustedes pues que unos eran filomacedonios, otros en cambio pues eran totalmente contrarios a este avance y a esta importancia que había adquirido, sobre todo con Filipo, el reino de Macedonia.
La influencia oriental es decisiva para la cultura griega y, por lo tanto, también lo es para el helenismo. Nos lo explica la profesora Vázquez Ois.
Pues bien, ¿a qué llamamos helenismo? Helenismo es el periodo, repito, de la muerte de Alejandro hasta que Roma va tomando todos y cada uno políticamente los reinos que salen de esa fragmentación. Pero, sobre todo, helenismo es la mezcla de toda la cultura de Oriente, cómo se mezcla con eso que llega, que es heleno, y que en realidad pues va teniendo una serie de rasgos distintivos de importancia, pero imagine usted, imagínese lo que es un enanito, como yo veo a la Hela de Con perdón de los filoelenos, que intenta comerse pues un inmenso gigante, o como un ratoncillo comiéndose un elefante. Es decir, nunca Grecia, obviamente, se pudo comer a ese elefante. Por lo tanto, creo que también se entiende muy mal el sentido de lo que llamamos helenístico, porque hablamos de helena, de heleno o de griego, pero en realidad el helenismo tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo más de oriental que de griego. Oriente, obviamente, no se helenizó, que es otra de las grandes, entre comillas, y discúlpeme que diga, no sé si las grandes mentiras, pero el problema que tenemos en nuestra civilización es que hemos sido filoelenos continuamente. Vivimos de la civilización en griega y romana y creemos que Oriente es cualquier cosa, que es algo muy pequeño, que no tiene ninguna importancia ante el gran pensamiento griego. Cuando yo, que al revés, precisamente lo que conozco muchísimo y llevo 30 años impartiendo esta asignatura y estudiando Oriente, me doy cuenta que al final lo que pasa es que Oriente acaba comiéndose ese Occidente. Es decir, está barrido precisamente por la ola de todo el conocimiento oriental que se mezcla con esas ideas griegas, que es como si metiéramos en una batidora. Y la gran ola que viene hacia Occidente, después de mezclarse lo poco que Grecia hace en Oriente, que es, bueno, pues unas cuantas ciudades, obviamente, con trazado griego, el trazado hipodámico, exporta la forma de vida, pero solamente a los pocos núcleos que van a tomar esa forma de vida griega, pero, lógicamente, Oriente no se pudo helenizar en 12, 14, 15 o 20 años. Es una barbaridad decir que Oriente se helenizó. Efectivamente, se conocen grandes ciudades de estilo griego para los señores que iban a vivir allí en ese estilo griego. Pero yo siempre digo una cosa para tratar de entenderlo. El hombre griego que va, griego-macedonio, es decir, tampoco podemos hablar del hombre griego porque siempre tendemos a hablar del hombre ateniense. Es decir, el hombre de la Hélade, que estaba en sus pequeños núcleos, en sus pequeñas poleis, muy limitadas porque tenían unos cuantos kilómetros cuadrados nada más, cuando pasa mucho tiempo sin estar cerca de su casa. Recuerden ustedes la rebelión de los macedonios contra Alejandro, que dijeron, mira, ya no vamos más allá porque ya no podemos más. Queremos volver a casa. Entonces, Alejandro tiene que volver. El hombre estaba desprotegido de sus dioses, de su poli, de su polis y de su familia. Con lo cual, busca todo nuevo. Busca los cambios, busca enriquecerse, busca nuevos dioses, busca hacer familias nuevas, con lo cual da origen a un mestizaje. Lo que resulta de ese mestizaje con grandes aportaciones orientales a Occidente es lo que llamamos helenismo.
Roma se hace en sucesivas batallas con el control político del mundo helenístico, pero culturalmente es ella la que cede a la supremacía de este mundo oriental y griego. Ana María Vázquez nos lo explica a continuación.
El mundo va a ser más oriental que griego a partir de Alejandro Magno. Tenemos los grandes reinos helenísticos, que son los seléucidas establecidos en Siria, los antigónidas en Macedonia, los ptolemaicos de Egipto, pues, cuya última reina ustedes saben que es Cleopatra Septimatea, y todo esto terminará comiéndoselo desde el occidente Roma poco a poco. En 168, con la batalla de Pidna, se hace con el dominio de Macedonia. En el 53, Pompeyo el Grande terminará con gran parte del reino de los Seléucidas. Y finalmente, en el 31, después de la batalla de Actium, el mundo helenístico será romano. Será ese momento también cuando tengamos el gran cambio de Roma. Roma finalmente se terminará siendo engullida, no políticamente, porque obviamente ya no podemos hablar de esto, pero sí tendremos una Roma completamente helenizada y orientalizada. Roma ya no será Roma después de haber tomado el mundo helenístico.
Ya para terminar, la doctora Vázquez nos da alguna bibliografía para preparar este tema y nos señala las principales palabras clave que no debemos olvidar.
La bibliografía les puedo hablar del Mundo Mediterráneo, publicado en 2005, mi último libro sobre precisamente el mundo helenístico, Cartago, la República Romana, y el de Cuadernos de la UNED, Grecia desde el siglo IV, en el cual estudié ya en el año 92, hace unos cuantos años, con gran profundidad el mundo helenístico, que repito, es una de las fases más fascinantes, más bonitas, pero también más complejas de toda la historia antigua, por la gran cantidad de noticias, de elementos nuevos que aportan a la visión de ese mundo heládico, de la Hélade, no solamente de la misma Grecia continental o lo que es la actual península de Grecia balcánica o el Peloponeso, también el mundo de la Magna Grecia. Recuerden que estamos hablando del mundo de la Hélade. Y recuerden que es un tema muy complicado, que tienen que saber cuándo empieza, cuándo acaba, por qué termina. Y una palabra clave es, por ejemplo, diadocos. Diadocos siempre significa heredero en griego. No solamente los herederos de Alejandro son los diadocos, sino pues cualquier heredero del rey Constantino en estos momentos, el príncipe Pablo, es el diadoco de su padre, que es el heredero. Y los epígonos serán los descendientes de estos diadocos. Recuerden ustedes que estas consecuencias son sobre todo los grandes conocimientos, los grandes espacios, la geografía y sobre todo la mezcla de religiones y la mezcla de culturas. Con ello terminamos ya este tema, recordándoles que el mundo helenístico a veces se ha caracterizado como un paréntesis entre lo que es el mundo de la Hélade y el mundo de Roma, y yo siempre les digo que más que un paréntesis es un gran periodo intermedio con una riqueza tan impresionante que debemos entenderla, conocerla y sobre todo estudiarla, sabiendo que es uno de los periodos más importantes del mundo antiguo.